LRA3,
Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM730 y FM95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hermoso martes 13 hoy. Bueno, espero que no sean muy cabaleros. Hoy martes 13, acá estamos, 24 grados de temperatura en Santa Rosa, La Pampa. Les mandamos un beso gigante a todos los que nos están escuchando del otro lado. Especialmente a Sol, sí, Sol, que sé que me está escuchando, le mandamos un beso, que se mejore prontito, sabe que la extrañamos mucho y que la queremos mucho. También a Karen, que también sé que está escuchando, porque uno de los temas que vamos a tratar hoy, ella es una estudiante de enfermería y sabemos que está muy interesada en lo que vamos a estar charlando hoy. Pero antes de adentrarnos en lo que vamos a charlar hoy, vamos sí a saber cuáles son las vías de comunicación, porque obviamente sabemos que están desde distintos puntos de la provincia, de distintos puntos del país, y nos encantaría escucharlos. El fijo para comunicarse con nosotros, 2954-425-102, y al celular pueden mandar un mensajito de WhatsApp, 2954-364053. Como siempre le decimos, pueden seguirnos en las redes, que es construyendoredes.rn en Instagram y construyendoredes en el Facebook. Ahí se van a ir enterando cuáles son los temas que vamos a tratar, lo vamos adelantando, y después queda cuál es el tema que tratamos para que ustedes también vuelvan a escucharlo en las redes de la radio y puedan a través de las aplicaciones volver a escuchar el tema si es que les gustó y lo quieren volver a escuchar o si bien no pudieron engancharse desde el principio del programa. Bueno, como les decía recién, hoy es un día muy especial, hoy es 13 de abril. Para aquellos que trabajamos en rehabilitación, el 13 de abril es el día del kinesiólogo. Entonces les vamos a mandar un beso gigante a todos los kinesiólogos, especialmente voy a decir del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas y de cada punto de la provincia. La verdad que la pandemia nos ha puesto en jaque en todas, ¿no?, las áreas de salud, pero obviamente los kinesiólogos que están tanto en el momento de que ingresa el paciente, en su recuperación y en la recuperación posterior a la salida de esta pandemia, ¿no?, con la patología, con COVID, la verdad que muchas personas se empezaron a enterar de que la kinesiología tenía distintas aristas, tenía distintas especialidades, ¿sí?, como es la kinesiología deportiva, geriatría, la kinesiología intensivista, la kinesiología respiratoria, que es la que estuvimos hablando también mucho con todo esto de la pandemia, la cardiopulmonar, toda la kinesiología que hace la traumatología y ortopedia, que por ahí es la que más conoce la gente, la de neurorehabilitación, la vestibular. Pero hoy vamos a hablar con una kinesióloga pediátrica. Muchas veces la gente piensa que el kinesiólogo que atiende adultos también atiende niños, y puede ser, pero también hay una especialidad que es la kinesiología pediátrica y también todo lo que tiene que ver con la estimulación y el neurodesarrollo. Así que en un ratito vamos a estar hablando de ello. Hoy 13 de abril, el 13 de abril de 1937 se fundó, a raíz de una iniciativa del doctor Octavio Fernández, la primera escuela de kinesiología en la Universidad de Buenos Aires. Mira la importancia, cuántos años y cómo fue evolucionando todo esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la segunda partecita del programa, que hoy ya les voy adelantando, nos vamos a extender porque tenemos un programón. Ahora vamos a hablar de otro tema que también lo habíamos adelantado en las redes. La enfermería en cuidados críticos, ¿no? Todo este rol que tuvo durante la pandemia, cuál es la importancia de la formación. Y en esto le voy a agradecer al licenciado Javier Piorno, que lo tuvimos hace poquito también acá en la radio con nosotros, porque cuando él me comenta de hablar con quien vamos a hablar ahora, la verdad es que yo dije, buenísimo, qué espectacular lo que se va a hacer, qué espectacular poder conocer la experiencia de alguien tan bien formado. Y antes de decirle cómo se llama esa persona con la que vamos a hablar, con la licenciada, les voy a contar un poco rapidito cuál es su currículum. Ella es supervisora de cuidados críticos del Hospital Italiano, es asistente ex note de supervisión del Sanatorio Trinidad, es directora de la Residencia de Cuidados Críticos, también directora de posgrados de cuidados críticos en todos los niveles, en tres niveles, y del curso de posgrado de cicatrización y quemados, organiza congresos, simposios de cuidados críticos, prepara estudios científicos de investigación, participa en varios países de Centroamérica capacitando y presentando trabajos y congresos en todo nuestro país, ha venido a visitarnos a La Pampa en otro momento. Y una cosa que ahora apenas empezamos a hablar con ella, que me parece fantástico, y yo que tuve la oportunidad de pasar por el Hospital Italiano, la creación de la unidad de cuidados críticos humanizados, ¿no?, de la terapia abierta. También la creadora de buenas prácticas en la ayuda de mejorar, ¿no?, los cuidados a los pacientes críticos, empezando tanto por el personal, los pacientes, la familia. Bueno, como verán, su currículum es súper extenso, pero la importancia de poder contar y poder hablar con alguien como la licenciada Ana Díaz. Hola Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría compartir con ustedes en una provincia que me ha recibido muy bien y nosotros a la vez también hemos tenido mucho contacto con la gente de La Pampa, que en determinados momentos, por suerte, pudimos hacer intercambio por fuera de la pandemia y entonces eso nos hizo, la verdad, estar en un contacto casi siempre y casi permanente en cuanto a poder compartir situaciones y experiencias, ¿no?
Bueno, la verdad que
muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que sí que es una gran alegría.
Bueno, no, gracias a vos por estar, porque para nosotros también es una gran alegría. Javi seguro que también está escuchando, así que le mandamos un beso gigante. Y la verdad que yo por ahí contaba recién esto, ¿no? Explicaba un poquito, que lo hemos hablado en otro momento, pero me parece importantísimo escucharlo de vos, esto de el rol de la enfermería siempre fue esencial, pero para aquellos me he dedicado a cuidados críticos, uno sabe, ¿no?, lo que implica la enfermería en cuidados críticos, especialmente todo lo que recobró, ¿no?, en esta pandemia. Vos en eso, ¿qué reflexión haces?
Bueno, en primer lugar, para ser muy cortito, en realidad nuestra profesión, somos parte de un equipo de salud. En realidad la enfermería es una profesión muy noble, realmente hace el manejo en calidad y calidez dentro del equipo de salud, y es como la columna vertebral, digo yo, para el sostén de todo el equipo. O sea, nosotros trabajamos felizmente con los kinesiólogos, que hoy es su día y felicidades para ellos, con los médicos, con el resto de los técnicos, con las mucamas, con los administrativos, pero nosotros somos, y todo ese conjunto que trabajamos con el paciente y también con la familia, entonces somos con la columna vertebral, que todos tenemos que ver con todo y todo lo unimos hacia eso. Pero en realidad, la verdad que es una maravilla tener la posibilidad de, además de tener la especialidad de ser enfermeros, también somos especialistas en cuidados críticos. Justamente, como bien dice la palabra, son pacientes que están en alto riesgo de vida, y entonces tener situaciones de lo cual el paciente está en un estado total de desmejoría, entrar a la terapia intensiva y luego volverse a su domicilio o a su centro de rehabilitación o a los pisos en un estado de mejoría, eso es por una gran labor que hace el equipo, pero sobre todo nosotros los enfermeros, con mucha calidad y mucha calidez humana. Por sobre todas las cosas, hay un lema que tenemos nosotros como una cosa muy importante, que es, así como cuidamos muy bien al paciente y estamos en binomio junto al paciente y la familia, nunca olvidar el cuidado del personal. El personal, estamos hablando de todo, de los médicos, de los kinesiólogos, de nosotros los enfermeros. Nosotros hemos inventado aquí tener rotadores para aliviar la rotación y la movilización del paciente. Por supuesto que eso lo mejora el paciente, pero también lo mejora la calidad de él enfermero. No todos son respiradores de 2 millones de pesos, sino formas y métodos para empezar a ayudar a cómo mejoramos situaciones o técnicas que le mejora a todo el equipo, y eso es también tener un estado que puede ser de muy buen clima e interno, que eso mejora mucho el buen ánimo para poder trabajar. En el marco de esta situación, en realidad la pandemia a nosotros nos pegó, igual que al resto del mundo, una situación de cambiar muchas perspectivas y abordar situaciones totalmente diferentes de cómo veníamos, ¿no? O sea, nosotros si bien nos preparamos, tenemos residencias, hacemos estudios de investigación, hacemos intercambio con otros países, hacemos todo eso, pero en esta situación, en realidad la pandemia nos cambió totalmente una realidad y tuvimos que rediseñar absolutamente toda nuestra terapia. Ya no era tanto la terapia abierta, sino tuvimos que cerrarla en bloque. Todo eso se hizo en el marco de poder hablar con varias personas o con varios otros lugares que cómo lo fueron implementando, y nosotros también. Entonces, en realidad esta pandemia nos está enseñando por la positiva a trabajar y a ayornar mucho más el trabajo en equipo,
sí,
para
cual.
Cuidarnos nosotros, para cuidar mayor a la población. Yo creo que el gran nivel que tiene este país desde la parte académica, tanto médica como enfermeros y el resto del equipo, logró que este país aún no llegara al colapso, porque creo que nos llevó al colapso por la resolución de los problemas de cómo se fueron manejando en cada una de las unidades críticas, por sobre todas las cosas.
Sí, uno como que aprendió a rearmarse, ¿no? Como las piezas se acomodaron rápido como para hacer tipo un Tetris y tratar de reubicarnos todos en nuestras posiciones, pero también rediseñar, como decías vos, la forma en la que venimos trabajando.
Exactamente. Entonces tuvimos que crear como especie de burbujas, como se estaba de moda la
burbuja.
Entonces tuvimos que nosotros dividir con bloques, con durlos, y empezamos a separar los lugares donde eran COVID y no COVID. Y en los lugares donde estaba COVID, al principio nos cambiamos de forma individual y después creamos realmente áreas COVID. Y al armar áreas COVID, eso nos significaba que entrábamos muy bien vestidos. Tuvimos que aprender todos el equipo de cómo vestirnos y vestirnos con los diferentes tipos de equipo de nivel 1, nivel 2, nivel 3.
Sí, perdóname, Ana, para que la gente entienda, por ahí cuando hablamos de vestirnos y de vestirnos, por ahí la gente conoce al enfermero o al médico vestido, o el personal vestido con un ambo, cuando viene todo el tema de la pandemia, que nos ven con todos esos trajes, tal vez blancos, las máscaras, las gafas, todo, uno tiene que aprender en la forma en que se viste para que eso después no se desprenda cuando uno está trabajando con el paciente, para no contagiarnos adentro, y después también aprender a desvestirse y que haya otro que nos está mirando para que no nos equivoquemos, porque ya está contaminada esa ropa.
Exactamente, y aprender a desvestirse en forma al revés, justamente para no contaminarse, como bien dice usted, el hecho de que hay que protegerse, porque en el mal funcionamiento de esta situación de desvestirse mal, uno puede contaminar el otro. Y si había algo que había que cuidar mucho, es justamente al colega que estaba al lado, para como prevención de que no nos pasara. Entonces, la verdad es que nos cambió y nos diseñó totalmente diferente el hábitat de cómo veníamos trabajando. Bueno, creamos esta burbuja para poder, como el personal es tan escaso, al principio teníamos como nosotros que alguien nos supervisaba cómo se vestían, después creamos un espejo, entonces uno se mira en el espejo y queda protegido de saber si está totalmente protegido o no. Bueno, y así fuimos mejorando, pusimos un timbre, porque en realidad cuando entraba después no había forma de llamar, y entonces hubo que poner un timbre como en otras oportunidades.
Sí, es muy difícil que a uno se lo escuche a través del barbijo, la máscara, todo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y también trabajar mucho con todo lo que tiene que ver con los integrantes y el equipo de la limpieza, de cómo se hacía realmente la higiene diferente. Y entonces, por eso, esa es otra parte del equipo, que son las mucamas, que en realidad, por eso digo, esto por la positiva nos hizo, de alguna manera, aprender a trabajar más en equipo. Una vez que armamos este tipo de burbujas ahí adentro, el kinesiólogo, el médico, la enfermera, la mucama, todos estaban en la misma función. O sea, en determinados momentos el médico colaboraba a higienizar al paciente, como el enfermero también a extraer sangre, a ese tipo de cosas, porque toda en esa unidad, así trabajamos intensamente.
Claro, se conforma como el equipo.
Claro, creo que eso se hizo desde Jujuy hasta ahora, hasta Tierra del Fuego. Así, por eso realmente se logró no hacer, no tener este, perdón, tener este, un colapso como tuvieron en otros países, donde en realidad las personas no podían entrar ni siquiera porque se les terminó el oxígeno, esas cosas. Otra de las cosas es también rediseñar muy bien el tema del material y aprender a cuidar muy bien el material, porque en realidad es muy valioso el material en este sentido, porque si uno no lo tiene, la desprotección puede ser fatal, ¿no?
Claro, obviamente. Ana, y en esto que estábamos hablando al principio, cuando yo te presentaba, saliendo un poquito ya de lo que es la pandemia, la importancia, porque a mí eso me resuena y la verdad que me parece maravilloso, la importancia del cuidado humanizado, ¿no? Esto está bien, la terapia abierta podemos explicar lo que es, que sí que obviamente lo vas a explicar vos, pero esto de la importancia del cuidado humanizado, que creo que nuevamente volvemos a lo mismo. La pandemia, si antes era importante el rol del equipo al lado del paciente, en estos momentos donde el paciente queda aislado de su familia, queda aislado del exterior y no puede recibir visitas, la importancia del trato humanizado, ¿no? Del estar al lado.
Totalmente. Bueno, el trato no solo tiene que ser humanizado siempre, sino que además en esto, de alguna manera, exacerba muchísimo más el dolor del paciente, sentir el aislamiento absoluto total, como alguien que está en una situación de totalmente aislado, donde no puede tener ninguna comunicación. Bueno, al principio era durísimo, porque en realidad el paciente entraba, la familia no lo veía más, y la familia, por ser contacto estrecho, no se podía acercar. Así que bueno, nosotros tuvimos esta situación de crear tablet o los mismos teléfonos celulares, hacer radiollamados para que el paciente, cuando todavía hablaba y no estaba entubado, tenía la posibilidad de comentarle al familiar cómo se sentía, cómo estaba, cómo lo llevaba. Bueno, y en determinados momentos, sobre todo cuando, más que nada, cuando los pacientes estaban en final de vida, como mínimo para podernos ver, tocar, sentir que el familiar estaba, vestimos a los familiares, y eso lo seguimos haciendo actualmente, los vestimos de la cabeza a los pies, igual que nosotros, el familiar entra y le queda esa tranquilidad interior de que tiene la posibilidad de poder hablar, dialogar y plantearle lo que a lo mejor en otro momento no se lo pudo decir y puede decírselo en ese momento. Eso nos hizo un gran beneficio, nos hizo sentir con tranquilidad interior de que el paciente no estaba tan solo y tan triste por no tener contacto con la familia.
No, y ser humanizado de los dos lados, ¿no? Porque tal vez el paciente esté intubado y no esté consciente, pero el familiar puede despedirse de ese ser querido, ¿no? Qué bueno, la verdad que lo felicito. Y hablando de la especialización, ¿no? Todo esto que planteamos desde el principio, porque sabemos que el tiempo es corto y la verdad que me parece maravilloso lo que se viene en estos días, que me gustaría que lo cuentes para todos los que estén escuchando, se puedan prender, aquellos que les interese. Se viene un simposio internacional. Me gustaría que cuentes cuándo es, qué países participan, cuáles son los ejes temáticos. Contanos, bueno, a ver un poquito.
Perfecto. Es los días 14, 15 y 16 de abril, o sea,
mañana.
Ya mañana mismo. Empezamos de las 13 hasta las 19 horas. Las clases quedan grabadas, o sea, van a quedar grabadas por varios meses. Van a quedar los links de los disertantes para que puedan interconsultar de alguna manera en todo el tiempo, estos 5 o 6 meses, porque la idea es justamente crear redes internacionales y quedar comunicados en este tipo de situaciones tan importantes como pandemia o cualquier otra situación que se presente a nivel mundial, digamos, o no mundial, simplemente que hay ciertas situaciones que se hacen en un país que uno puede copiar,
sí,
puede
obviamente
aprender de cada lugar. Entonces, la verdad que participan 5 países, todos hablan en castellano, participa Estados Unidos, participa Noruega, participa Colombia, participa España, y entonces todos estos países, bueno, dije Estados Unidos, España, Noruega, Colombia, y entonces todos ellos hablan en castellano. La chica de Noruega, que es la única que no habla en castellano, cuando habla se titula hacia abajo como se hace en la televisión, ya va a quedarse abajo. O sea, todos vamos a poder comprender de alguna manera.
Qué bueno.
Los ejes temáticos son como muy importantes, son todos de terapia intensiva, de pacientes críticos, ya sea de de neuro, nutrición, trasplante. Bueno, son muchas en estos 3 días y tratamos de abordar lo más que podemos. Digamos, también todo lo que tiene que ver con las curaciones de heridas y de la piel, o sea que todas estas cosas también las tuvimos en la situación de pandemia, ¿no? Entonces,
claro,
el rol de los enfermeros en los procedimientos respiratorios, que son muchas las formas de que hemos inventado y hemos llevado adelante en esta situación de la pandemia, guías y protocolos como para poder ver los pacientes críticos en pacientes COVID. Y bueno, así que también hay una situación muy importante que para destacar que tiene que ver con el manejo de los cuidados de los pacientes de cúbito crono.
Ah, mira, justo te iba a preguntar. Bien.
Claro, muy importante que nosotros pronamos ante los pacientes, pero nunca tanto como ahora, ya sea porque los pacientes tienen grandes descompensaciones de los respiratorios y el abordaje de hacer el paciente prono es el que le alivia de alguna manera a despojar la cavidad torácica para que pueda respirar mejor.
Claro, pronado estamos hablando que dan vuelta al paciente, queda boca abajo con el tubo conectado a veces a la mayoría del respirador. Y de esa manera les contamos a las personas que ese procedimiento que parece algo, bueno, dar vuelta a una persona, no es tan sencillo porque el paciente está lleno de vías, está conectado a varias cuestiones, especialmente la vía aérea, y todo eso así trae su pro, tiene sus contras. Y la verdad que qué bueno poder, la importancia, ¿no?, de escuchar a otros y ser escuchados también, porque esto es la importancia del intercambio de opiniones, de experiencias, y yo creo que esto es lo rico de la experiencia en sí, ¿no? De podernos escuchar, como vos decías, tanto en tiempo de pandemia como no, porque hay otro montón de patologías que, como también siempre lo decimos, siguen ocurriendo, ¿no? Que los pacientes siguen entrando a las terapias intensivas por otras cuestiones, y me parece, la verdad, que más que importante, súper interesante, 3 días como para exprimirlos al máximo, aprovecharlos. Y la verdad que, bueno, agradecerte, porque ya se nos acabó el tiempo, Ana, un placer haber hablado con vos, un placer que escuchar a alguien tan formado y que ame tanto lo que hace, porque eso se nota, lo plasmás y se manifiesta muy bien en tus palabras. Y vos, en todos estos años de carrera, ¿qué es lo que amás de tu profesión? ¿Qué es lo que más te gusta?
Y que los proyectos se hagan realidad. Y una de las cosas que más quiero que sea realidad es que nosotros tendríamos que modificar nuestra ley de enfermería, que esa ley de enfermería reconozca a la enfermería como profesionales y entonces buscar cada vez más especialistas y que los especialistas podamos, digamos, de alguna manera desarrollar y ser reconocidos, porque cuando creemos que cuanto más especialistas seamos, más desarrollados estemos, mejor va a estar el cuidado de la salud, mejor vamos a poder dirigir y ser líderes para modificar la salud en sí, con nuevos proyectos y esta realidad. Bueno, por supuesto que sí, amo lo que hago con toda mi pasión. Y el 22, 23 y 24 va a haber también un congreso de especialistas que también lo vamos a llevar adelante. Justamente por eso, porque queremos juntarnos cada vez más desde lo académico y que nuestros proyectos se hagan realidad.
Bueno, ojalá que así sea, y yo creo que así va a ser. Por lo menos de acá pusimos nuestro granito de arena para que puedan escucharte, sepan de lo que se viene mañana, y bueno, ya dijiste también lo del fines de abril, así que bueno, les deseamos toda la suerte del mundo en este simposio. Mil gracias por haberte dispuesto este ratito para charlar con nosotros. Te mandamos un beso gigante y nos estaremos reencontrando pronto, si Dios quiere.
Así es. ¿Eh? Aquí los esperamos en el Hospital Italiano con las puertas abiertas cuando ustedes y la pandemia nos permitan.
Ojalá así sea. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
todo.
A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias nuevamente.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Bueno, escuchamos un poquito de música. La verdad que espectacular la conversación con la licenciada Ana Díaz. Y en un ratito se viene otra licenciada para hablar del Día del Kinesiólogo. Ya venimos.
Un pedacito de vida te llevarás, solo de mí, princesa, y la esperanza de volver a reír una vez más, princesa. Si te vas, un estallido resonará, ya no habrá paz.
princesa, el fin de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no es triste andar así, con el dolor a cuestas. Ay, 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 ay. Alterando mi corazón, unas de luz sin dirección, un arlequín de cotillón, un espejismo de ilusión, un carrusel sin tirador. Estar así no es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí.
Bueno, acá volvemos para hacer nuestro segundo bloque, como lo habíamos anunciado. Y bueno, ahora voy a presentar a otra licenciada, como lo decíamos hace un ratito, hoy día del kinesiólogo. Ya hablamos de la importancia del rol permanente del kinesiólogo, quienes hayan tenido que hacer algún tratamiento rehabilitador o estén en ello, así lo saben, pero también la importancia, obviamente, como decía también al principio, del rol durante la pandemia, como recién lo nombraba la licenciada Díaz, la importancia de formar todo un equipo, ¿no?, que ingresa a ver un paciente tal vez con COVID, ¿sí? Se trabajan todos en conjunto y en equipo y después vuelven a salir para cuidarse el equipo completo y que el paciente obviamente esté más que atendido. Ya habíamos hablado de que hay distintas, digamos, especialidades también dentro de la kinesiología y me pareció importante remarcar hoy la importancia de la kinesiología pediátrica, ¿no? Porque siempre hablamos por ahí en general, la mayoría de las personas directamente evocan por ahí un kinesiólogo y piensan cuando se han fracturado y un kinesiólogo que maneja adultos. Pero ahora voy a presentar una licenciada que es licenciada, como decía recién, en kinesiología y fisiatría. Es especialista en estimulación temprana y psicomotricidad de la Universidad de Buenos Aires. Es ex integrante del plantel de FLENI, de Escobar. Ha hecho cursos de posgrado en dificultades neuromotoras. Bueno, la verdad que tiene otro currículum también espectacular y la verdad que es una persona más que querida por mí, que es la licenciada Canela Menuet. Hola Canela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias Laura por semejante presentación.
No, por favor, faltaba más. Bueno, y aparte agradecerle porque Canela está en su casa con su tercer niño, que lo logró dormir, capaz que ya se despertó en todo este tiempo,
no,
que estuvimos,
dormido,
sigue dormido, un bebé muy pequeñito, así que gracias, Cane, por este ratito. Pero bueno, como decía yo al principio, me parece la importancia, ¿no?, esto de remarcar qué diferencia hay entre un niño y un adulto cuando nosotros pensamos en rehabilitar, obviamente más allá de la patología.
La diferencia es enorme, porque nosotros cuando trabajamos con el niño, trabajamos con toda la familia, no solamente con el paciente. Uno trata de incorporar a la familia para que todo lo que tenga que ver con el abordaje y las prácticas que se realizan durante cada sesión, que se puedan llevar a cabo después en el hogar y que se puedan repetir y que se puedan practicar. Entonces, cuando uno trabaja con el niño, trabaja uno a uno, la sesión no se comparte, salvo que por las características del niño se pueden hacer grupitos, pero si no, siempre el terapeuta está con un paciente por vez y con los adultos se puede llegar a tener varios pacientes en simultáneo porque el adulto generalmente también busca en el lugar de la kinesiología poder charlar con otros, contar sus experiencias, escuchar otras experiencias y de ahí aprender y ir buscando algunas otras alternativas.
Bien.
Pero la diferencia es muy grande porque incluso el que tuvo la posibilidad de conocer un gimnasio donde se atienden niños y un gimnasio donde se atienden adultos, nosotros con los niños está lleno de juegos, de colores, de pelotas, los tamaños de los materiales son diminutos, las paralelas son pequeñas.
Claro, y eso te iba a preguntar, ¿no? Por ahí ustedes van más por el lado del juego, porque a veces no todos los niños deben tener ganas de tal vez levantarse, lo levantan a las 8 de la mañana, a las 9 está en un consultorio con alguien que no conoce y
exacto,
que tal vez le empiece a hacer movimientos que por ahí no son de su gusto y no todos los niños, aclaramos, digamos, ¿desde qué edad se empiezan a atender los niños?
Nosotros, el kinesiólogo que se dedica al área pediátrica, sobre todo al área neurológica, puede ver al paciente desde el minuto cero de vida prácticamente, porque si así lo requiere la patología que el niño presenta, se los empieza a atender en la NEO o en el, digamos, en la unidad de cuidados intensivos que el niño se encuentre, y después se va acompañando durante todo el crecimiento y desarrollo de este niño y de toda esta familia. Y dependiendo la indicación, uno busca diferentes estrategias. Todo se realiza a través del juego. Cuando el niño tiene un mes, cuando el niño tiene 6 meses o cuando tenga 4 años, siempre todo es a través del juego, porque es la forma que nosotros tenemos de interactuar con ese niño, de que todo esto sea más fácil y que el niño tome confianza en nosotros, porque nuestro mayor objetivo es potenciar su desarrollo y buscar la independencia de este niño. Entonces, la idea es poder buscar en la sesión de kinesiología un lugar que sea ameno, que sea simpático para el niño, que la pase bien, que se divierta, que se ría.
Que tenga ganas de volver, o por lo menos que cuando lo llevan se sienta cómodo.
Sí, tal cual. Nosotros no trabajamos con niños que lloran, con niños que están fastidiados por X motivo. Siempre uno trata de buscar alguna manera para que el niño esté contento, porque es la forma que tienen de aprender. Uno enojado no puede aprender. Entonces uno siempre busca distintas estrategias como para lograr que este niño esté contento, y se logran. No todos los días son iguales y no todos los niños son iguales.
Y la importancia por ahí que el familiar el adulto que acompaña a ese niño pueda, digamos, estar en la terapia como para después replicarlo y poder sostener ese tratamiento.
Exacto. Es muy importante que esté el familiar a cargo de este niño presente con nosotros. Muchas veces nos ayudan en cuanto a la información que nos brindan, qué juguete le gustan más, cuáles son sus dibujitos preferidos o su superhéroe preferido. Entonces uno busca de alguna manera información que tal vez el niño no nos puede dar. Entonces es como que uno va armando un poco el camino, porque todas las sesiones son distintas y uno busca siempre tratar de que este niño se vaya con un aprendizaje. Muchas veces estamos para acompañar a niños que se paran por primera vez, a niños que hacen sus primeros pasitos, a niños que están empezando a sentarse, a niños que tuvieron alguna dificultad en su desarrollo y dejaron o perdieron habilidades y las tenemos que tratar de volver a recuperar. Entonces, es muy amplio el abordaje que se les da, muy amplio. Ya te cuento, desde la NEO, que es cuando el bebé nace, hacia todo su desarrollo hasta prácticamente los 15 años.
Claro, o sea, la adolescencia, nosotros, media de la adolescencia, que puede pasar ya a ser atendido por un adulto.
Exacto, dependiendo de la formación y dependiendo, muchas veces nos pasan que cuando los niños van creciendo, uno va acompañando todo este crecimiento y a veces después de tantos años de relación, la cosa se hace difícil porque el niño ya está cansado, no quiere volver, entonces muchas veces se cambia de terapeuta para que el niño tenga como una otra vez las ganas de volver a
claro, comenzar. Un cambio de aire, pero para poder seguir y terminar con su tratamiento o continuar. Claro.
Exacto. Sí, generalmente atendemos niños que arrancan desde muy chiquititos y se los acompaña durante todo su desarrollo y durante todo su crecimiento, y cuando dejan de vernos a nosotros, que somos los kines pediátricos, pasan al kine de adultos.
Bien, y más allá de, obviamente, como decíamos recién, la patología que puede haber en el niño, todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral, las pautas de crecimiento, las pautas madurativas, ¿cómo se puede armar un plan de rehabilitación en un niño, digamos? ¿Se toman escalas como que se hacen los adultos? ¿Es subjetivo?
Sí, nosotros tenemos escalas que se llaman escalas de evaluación de desarrollo psicomotor, que lo que me brindan a mí es una puntuación que me determina una edad o los hitos madurativos que el niño tiene que hacer a determinada edad, si los cumple o no los cumple. Cuando no los cumple, claramente hay que trabajar sobre esto que no se está pudiendo lograr por un montón de causas. Y estas escalas de desarrollo, siempre es importante aclarar que las tiene que tomar un profesional idóneo, matriculado, en este caso los kinesiólogos, que estamos formados y nos dedicamos a esto, porque muchas veces una escala nos puede dar un descenso de los hitos madurativos, pero uno tiene que ver al niño de manera integral. No es claro. Solamente la escala. Uno tiene que ver al niño, a la familia, al entorno, el contexto en el que el niño vive. muchas veces nos llegan pacientes que tienen 8 meses, por ejemplo, de edad y todavía no se sientan. Y durante los 8 meses nadie le dio la oportunidad a este bebé para que este niño se pueda sentar solo.
Claro, ni más entonces, ni menos, ¿no? Qué detalle. Claro.
Exacto. Entonces muchas veces nos dedicamos a dar pautas y no todos los niños ingresan a tratamiento. A veces se le dan pautas a las familias, a las personas que están a cargo de este niño para que se puedan modificar y que se pueda lograr el objetivo por el cual se consultó.
Y hablando de esto que vos decís de la consulta, ¿vos qué le dirías a una mamá, un papá, un adulto que acompaña a un niño o niña y hace cosas diferentes a otro? Y yo me imagino que, como mamá, me imagino que esa debe ser una consulta que te deben decir, ¿y usted cómo lo ve? Pero no hace lo mismo que el primo. ¿Vos qué les dicen ustedes? ¿Qué?
Sí, la comparación siempre está vigente, porque uno se largó a caminar y el otro no se largó, uno se sentó y el otro no se sentó. Entonces, siempre lo que recomendamos es consultarle al pediatra. El pediatra es el médico de cabecera de todos los niños. Lo ven todos los meses o incluso a veces se los ve hasta 2 o 3 veces por mes. Entonces, el primero es el médico que está y con mayor cercanía a esta familia. Y segundo, ante cualquier duda, ante cualquier inquietud que surja, siempre consultar con un profesional. Se van a quedar tranquilos y si hay algo para hacer, se puede hacer a tiempo. Siempre lo que yo les recomiendo a las familias con las que trabajo, siempre hablar sobre el tratamiento oportuno de este niño en la edad en que este niño necesite. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con un niño que hace un montón de terapias y a veces el niño se cansa, la familia se cansa y a veces se puede simplificar las cosas. Pero lo importante es ir a una persona que sepa sobre el tema.
Claro.
Por eso siempre primero les recomiendo al pediatra. Y el pediatra generalmente suele recomendar las distintas áreas, porque no solo en nuestro aspecto, digamos, desde lo motor, sino muchas veces pasa con el habla, con la alimentación, con un montón de hitos del desarrollo, y que siempre, ante la duda, hay que consultar.
Y esto que por ahí vos justamente estás diciendo de los distintos hitos del desarrollo, la importancia de la multidisciplina cuando se arma un plan de rehabilitación y que puedan interactuar todos los profesionales que requiere ese niño en ese momento.
Exacto. Es más difícil trabajar solo, digamos. Suele pasar en algunos pueblos, en algunas ciudades donde no se tiene la posibilidad de tener todos los profesionales. Pero en ese caso lo que uno siempre recomienda es hacer una evaluación por el profesional que necesitamos y luego uno puede replicar en las sesiones las sugerencias que nos brindan. Pero siempre el trabajo en equipo es fabuloso, tanto para el niño como para la familia. Siempre el tener la opinión de un colega o de otra persona que se dedica a otra especialidad siempre suma.
Siempre
suma, exactamente. Siempre es en pos del beneficio de este niño,
de
su desarrollo.
Bueno, Canela, se nos está acabando el tiempo, la verdad que un placer hablar con vos, más que clara, pero como le pregunto a todos con los que entrevisto, que me parece hermoso uno poder expresar lo que siente. Vos cuando atendés un niño, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que amás de lo que haces?
Siempre me quedo admirada con el amor que los niños nos devuelven. Siempre el afecto, la sonrisa, los pequeños movimientos, siempre tienen alguna manera de demostrarnos el afecto y la colaboración. Uno siempre está para ayudar, siempre está para acompañar. Muchas veces nos enojamos porque los papás no cumplen o no pudieron hacer determinado ejercicio y la verdad que uno siempre trata de acompañar. Es la palabra que más me gusta y es la que suelo usar con las familias. El amor que ellos nos brindan es indescriptible, porque saben que los queremos ayudar.
Bien.
Entonces, bueno, cada uno lo demuestra de la manera en que puede.
Bueno, el que te conoce sabe que así es y que así sos, que acompañás y que amás lo que haces y a quienes atendés. Así que, bueno, Canela Menuet, muchísimas gracias por haber estado del otro lado, gracias por haber estado. Feliz día del kinesiólogo.
Gracias, muchas gracias.
Sabemos que amás tu profesión y bueno, te agradecemos haber estado acá con nosotros, aunque sea un ratito, para representar a todos los kinesiólogos de tu provincia.
Bueno,
así que te mandamos un beso gigante y ya estaremos hablando de nuevo con algún otro tema.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Hasta besito luego. Enorme, Cane.
Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó en realidad, no se nos acaba, se nos acabó. Lucas ya me mira como diciendo, bueno, listo. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo haber estado del otro lado. Para mí siempre un placer que ustedes nos estén acompañando, poder estar martes a martes. Soy la doctora Laura Vigliotta y nos reencontramos en Construyendo Redes el próximo martes a las 18 horas. Que sigan bien.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.